Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, desde aquí, Buenos Aires, Argentina, transmitiendo experiencias, algunos conocimientos nuevos, pero por sobre todo mucho amor para toda la gente que nos sigue y que está con nosotros todo este año, ¿no? Bueno, hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Estamos en la memoria emocional de tus células para ser lo que en esencia somos. Y con ese fin vamos tratando diversos temas, distintos puntos de vista, cómo podemos estar mejor, cómo podemos tener nuestras memorias a favor y las que no están a favor, las que todavía no están reprogramadas, cómo podemos hacer para que nos jueguen a favor y no en contra. Muchas veces sentimos que está como todo en contra nuestro. ¿Puede ser eso? No, no puede ser. Algo pasa, pero acá lo más importante es que algo podemos hacer. Eso es lo invitamos en este programa. Hoy junto a Andrea D'Amato, una colaboradora de todo el año, que nos viene a traer siempre luz, nuevas visiones, llamados a la acción. Eso es lo que nosotros pretendemos con este programa. Es salir de esa inactividad, quizás pesimismo, algunas veces decepción, salir de eso y tomar acciones, acciones correctas que nos lleven a estar mejor. Una acción correcta para mí puede no ser correcta para vos, para ella o para el otro. Entonces, cada uno vamos a ver cómo podemos leernos nuestros códigos, nuestras memorias. Hoy vamos a hablar con biodecodificación, que también aporta esto a nuestro sistema. ¿Cómo nos podemos leer? ¿Para qué? Para algunas partes de esta lectura, poderlas ir modificando. ¿Para qué? Para estar día a día un poquitito mejor. Nosotros en memoria celular, y yo personalmente en mis clases, que ahora estoy terminando un curso nuevo, van a haber nuevos facilitadores todos los años. A esta época tenemos nuevos facilitadores, nuevos profesores como Andrea este año. Es decir, vamos abriendo para que podamos ayudar a las personas a poder estar un poquito mejor. Ese poquito, poquito que nosotros podemos modificarnos a través de vibracionales, colores, frases, hace que nuestro ambiente pueda cambiar. Y al cambiar nuestro ambiente, llamado también hoy por hoy epigenético, ambiente epigenético entorno, podemos nosotros dar nuevas respuestas. ¿Qué van a traer esas nuevas respuestas? Nuevas situaciones. Esas nuevas situaciones deseadas por nosotros nos van a embeber en otro ámbito. Y ese ámbito que nos van a embeber, ¿qué nos va a pasar? Vamos a empezar a tener distintas acciones. Esas acciones nos llevan a distintas situaciones. Esas situaciones es como un círculo virtuoso, en vez de vicioso, virtuoso. Entonces, pero no es tan difícil. Las personas en general, los alumnos, los consultantes, creen que todo es muy difícil. Yo misma creía que todo era muy difícil. Pero a lo largo de los años he estado viendo de que no es tan difícil, que pequeños cambios generan grandes respuestas, grandes cosas que luego nos sorprendemos. Al sorprendernos gratamente, ¿no? ¿Qué hacemos? Seguimos en ese camino. Entonces, acá la cuestión es, pequeños cambios que generan grandes respuestas, pequeñas cosas que nos parecen ínfimas. Bueno, un color, no es lo mismo este color que estamos viendo atrás, si lo pueden ver, magenta, que un blanco, que un amarillo, como tiene la remera Andrea, no son iguales los colores, son distintas energías vibracionales que nos conectan también con recuerdos, con memorias que tenemos guardadas. Y eso se puede modificar, se puede reprogramar. Este programa de hoy es un mensaje de esperanza, de que sí podemos hacer cosas pequeñas, no importa, pero llevan a otras que después se entrelazan y llegan a grandes cosas. Bueno, vamos hoy a ver un tema muy interesante junto a Andrea D'Amato, nuestra colaboradora de todo el año de este año. Gracias, Andrea. Vamos a ver con ella biodecodificación y memoria celular. ¿Qué tienen que ver? Mucho. Vamos a ver que muchísimo tiene que ver. Están enlazadas estas técnicas o métodos, una técnica o método, están enlazadas porque hablan de lo mismo, pero le dan una solución de distintos puntos de vista. Vamos a ver cómo actúa la biodecodificación y nosotros, con Andrea, que somos profesoras de memoria celular, vamos a ver qué haríamos nosotros, ¿no? Con este tema que tenemos hoy, que son ciclos biológicos memorizados. ¡Wow! ¡Qué frase! Andrea, buenas tardes. Bienvenida. ¿De qué se trata todo esto?
Buenas tardes, Lili. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, esto sí, nosotros en memoria, por supuesto, que cuando empecemos a hablar de esto, claro que lo abordamos con varios protocolos, no solo uno. Y yo luego voy a contar cómo yo lo abordo cuando integro diferentes herramientas, como Biodeco y memoria celular, que también es interesante, ¿no? Esta es una herramienta que a mí me encanta, este método, porque lo puedo integrar en otras disciplinas que puedo compartir. Quizás la persona sí llega solo por una sesión para memoria celular. Pero si yo estoy abordando desde otra mirada los ciclos de la persona, que ahora vamos a ver a qué se refieren, también lo puedo reprogramar con memoria celular. Que para mí es lo mejor del método, la reprogramación, las herramientas de reprogramación que tenemos en una sola sesión, porque generalmente los procesos pueden, por supuesto, llevar más tiempo, pero sabemos que con cada encuentro de memoria se reprograma aquello que se trabaja y se cierra, no queda nada abierto. Sí, la persona puede volver a seguir trabajando ese tema, pero se va a ver desde otra mirada, desde otra capa, desde otro aspecto de vida, y ese aspecto en ese momento se va a reprogramar. Esto para
Andrea,
mí es maravilloso.
Discúlpame. Discúlpame, vos lo que querés decir, para un poco decirle a nuestros oyentes, es que nosotros podemos abordar a un consultante de distintos puntos de vista. Ya vimos este año con constelaciones, ahora con Biodeco, con registros acásicos. Ya vimos este año distintas formas de abordaje o que nos consulta una persona, ¿no? Pero acá lo que estamos diciendo, lo que Andrea quiere decir, que las herramientas de reprogramación, vamos a decir, de darle una distinta visión a nuestra problemática, la de memoria celular es la que más resultado te da cuando vos luego cerrás, ¿no? Para eso es lo que querés decir, Andrea.
Exactamente. Yo a veces doy sesiones muy, muy a mi modo, muy con mi impronta, con muchas herramientas, todas a disposición de un tema a trabajar, ¿no? Pero en general, en el momento en que hay que hacer la reprogramación, la reconciliación, el cambio de emoción, yo apelo a memoria y es fantástico. Fantástico el resultado.
¿Por qué usas esto? A ver, contanos por qué al final, cuando... ¿Qué significa para nuestros oyentes reprogramar un tema? Estoy en el trauma, llegué por cualquier método, ¿no? Por cualquier técnica, por cualquier, hasta psicología tradicional, porque tenemos compañeros psicólogos, ¿no? Llegamos por cualquier, pero nos encontramos con el escollo, ¿no? Ahí está donde yo me veo clavado en ese trauma que es hace, no sé, fue hace 20 años, 30 años, pero me veo nuevamente. ¿Qué hago ahí? ¿Por qué?
Llevo a la persona a esa situación, quizás no con los protocolos bien puntuales, dependiendo del caso, sino iría como al corazón del trauma o directamente a usar las capelinas, como le llamamos cariñosamente a la combinación de frecuencia y frases. Entonces, enseguida, de hecho, con los ciclos biológicos lo hago. Vamos a ese momento, cerrás los ojos, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué te gustaría que ocurra diferente? Quién necesitas que llegue, qué te hubiera gustado que pasara con tal o cual persona, y ahí ponemos todas las herramientas de memoria para la reprogramación. Y es como un mini protocolo final de cierre, que es maravilloso, porque muchas veces sí hay toma de conciencia, sí hay caída de fichas, sí podemos hacer alguna oración, frase, hay muchas herramientas para utilizar. pero memoria da este cierre de reprogramación tan real, porque uno vuelve a preguntar a la persona, ¿y ahora cómo se siente? ¿Ahora cómo se ve? ¿Cómo se percibe? Ahora liviano, alegre, en paz, abrazo. Bueno, esa es la devolución que nos dice, ok,
que este
método
dice,
funcionó.
Claro, es lo que nos
¿no?
dice. Nos dice el nuestro consultante, justamente ayer terminando ya un curso, la última clase, y haciendo prácticas, los cursos son teóricos y prácticos, ¿no? Entonces tenemos un espacio solamente de prácticas, entonces haciendo un protocolo, ¿qué nos dice el alumno, en este caso consultante? Siento como si me he sacado un peso de encima, una mochila, es mucho esto, ¿eh? Porque es muy común, no sé a vos si te pasa, Andrea, el tema de las mochilas, ¿no? Dice, mochila como representativo de que algo cargaba que no es de mi cuerpo, no está incorporado en mi cuerpo, pero que lo llevo cargado y que me lo puedo sacar. Es muy, muy lindo esto, ¿no? Escucharlo, porque mochila significa, es algo que yo me puse o me pusieron, o algo que yo me puse muy, muy livianito y me la fueron cargando, me la fui cargando y cargando y cargando, y que es tan pesado que me lleva para atrás. Entonces, esto que dicen de sacarse mochilas es muy, pero muy común, sentirse liviano, sentirse en paz, sentirse que todo va a estar bien. Parece mucho lo que estamos diciendo, ¿no?
Pero es real.
Oyéndolo así... No es así, Andrea, parece
es
mucho,
real.
¿No?
De hecho, hay actos psicomágicos. Exacto. Hay actos psicomágicos que en los procesos de biodecodificación o en otros procesos uno puede entregar al consultante para que lo trabaje. Esto de la mochila y hacer hasta hay un acto psicomágico que es exactamente buscar una mochila, aquella que no vamos a volver a usar, cargarla de cosas. Lo que tiene esto con memoria, en ese mismo encuentro, si salta el tema de esta mochila, con los colores, no hace falta agarrar la mochila, cargar. O sea,
nada.
Vamos a ese momento, visualizamos todo eso y con los colores lo vamos reprogramando. Eso es lo maravilloso. Porque yo también estuve como consultante. En cada formación que hacemos, nosotros mismos somos consultantes. Primero, hacemos el propio proceso, hacemos todas las prácticas y luego... decidimos compartirlo con otras personas. Entonces yo lo pasé por mi cuerpo y digo, hice varias formaciones de biodecodificación, donde hice todos los actos psicomágicos, que son hermosos, maravillosos, y que por supuesto sigo aplicando, pero hay casos en los que en una única sesión detectamos ese trauma, ese ciclo, que ahora vamos a hablar bien de qué es el ciclo, y ya lo reprogramamos, no tenemos... ni que decir, bueno, salimos acá y en la próxima lo vemos, exacto, vamos al otro proceso, esperemos por etapas, pues Biodeco lo que tiene es que es un proceso que sí, se va viviendo por etapas, eso es cierto.
Claro, acá lo bueno que tenemos es que ni siquiera tenemos que imaginar la mochila. La gente dice que se saca mochila, pero nosotros no trabajamos con mochila. Simplemente la persona tiene esa sensación de liviandad, porque se sacó un trauma o una cuestión de encima. Eso es muy gráfico y se da muchísimo, lo digo porque con profesores, con facilitadores siempre decimos el tema de la mochila, el tema de sentir el cuerpo más liviano, de partes del cuerpo adoloridas se sienten mejor. Es decir, este es un proceso muy interesante de memoria celular, por eso sigo enseñando y todos los años o varias veces al año que doy cursos lo hago totalmente práctico. Es más, ahora tengo toda una fase que está grabada, que es la parte teórica de herramientas, y me dedico en los momentos que nos encontramos online solamente a práctica. ¿Por qué? Porque me interesa que se pase por el cuerpo, que la persona que va a ser un facilitador tenga esa impronta. ¿Qué me pasó a mí cuando llegué al curso que tenía montones de cosas y ahora qué pasó? Bueno, eso es lo que hacemos. Así que bueno, Andrea, genial compartir esto porque mucha gente no sabe que existe esto. Así que lo vamos diciendo. Bueno, ¿de qué nos habla Biodeco en el tema de ciclos biológicos memorizados? ¿Qué querría decir esto?
Este concepto nace gracias a los trabajos y la psicóloga Ann, voy a leer para no equivocarme con el nombre, aunque es conocida, Ann Anselin Sturzenberger. es conocida en realidad Anne-Anseline Stutzerberger. Ella comienza a hablar sobre estos conflictos que al no ser resueltos a nivel de ciclos, tiempos, fechas, ella habló del síndrome del aniversario. Pero no lo dijo del aniversario como del síndrome del aniversario de casamiento, no, del aniversario como que en esa misma fecha o a esa misma edad, alguien en la genealogía, en la descendencia, va a experimentar emociones, traumas, vivencias, repeticiones, ¿no? Que no comprende muchas veces. Muchas veces sí sabemos perfecto. Ah, empiezo a hacer el día que me caso y mi madre me dice, me casé el mismo día. Ok, bien, ese es un evento muy importante en la vida de mi madre. Entonces, si yo, casualidad o no, me caso el mismo día, bueno, reconozco qué está pasando ahí. O me casé a la misma edad, me divorcié a esa edad, tuve a mi hijo a la misma edad que... Y ahí empezamos a detectar estos ciclos biológicos que tienen que ver con aquellas situaciones, son las que nos van a impactar, por supuesto, repeticiones, situaciones, emociones que vamos a experimentar, pero que seguramente están en el ancestral o están en nuestra etapa más temprana, aquellos conflictos que nos marcaron y que luego, cíclicamente, cada tanto tiempo, vamos a como a resentir algo. Entiendo yo que también para ver si podemos tomar la conciencia, bueno, esto vuelve, y muchas veces vuelve y decís, oh, y vuelve más fuerte, o hasta en esta época del año, no sé por qué, pero siento de esta manera, cuando empezamos a hablar con los familiares o empezamos a indagar en el transgeneracional, sí, bueno, en esta fecha falleció el abuelo, en esta fecha perdimos un bebé, en esta, entonces uno empieza a tomar conciencia que uno está haciendo repeticiones o experimentando o manifestaciones de conflictos que quizás ni siquiera son propios, sino que vienen del ancestral. Por eso una de las claves para ver estos ciclos biológicos es ir al ancestral y empezar a tomar nota de estos eventos, ya sean positivos o negativos, y qué fue ocurriendo con la familia para ver en qué sentido yo puedo estar repitiendo. Hay algunos eventos que son bien, bien claros. Traigo un caso rápido. Padre que fallece a los 60, hermano que fallece a los 60, hermano más chico que tienen que operarlo a esa edad por una cuestión de cadera, no era grave.
Evento.
El tema que era la operación, no, y el miedo a
no
morir.
No igual, claro.
No igual, exacto. No siempre se repite igual. Pero ¿qué pasa? Yo tengo la edad de mi papá y de mi hermano cuando murieron. Entonces mi temor es que en la operación esa persona hizo una infección y le pospusieron la operación dos veces. Finalmente se operó. Trascendió.
Recording stopped.
Entonces, lo operaron finalmente y esa persona hoy estaba mucho mejor, su cadera está en mejor estado, su vida cambió totalmente. Pero si él, de la manera que fuere, no hacía esa toma de conciencia y no atravesaba, bueno, quedaba sin operarse y no es que iba a pasar exactamente lo mismo que el padre, pero finalmente esa iba a ser la traba para que él pudiera mejorar su calidad de vida en el futuro. Hoy es un hombre que de casi no poder moverse, sigue en actividad deportiva, puede caminar básicamente, que era lo que casi no estaba pudiendo hacer. Pero justo fue en esa edad y uno puede decir, bueno, pero una operación no es muerte. Para esa persona sí. Cuando vio que a esa edad estaban por operarlo, que iba a entrar en anestesia, etcétera, y su cabeza fue a esos lugares, bueno, él empezó a hacer síntomas para boicotear la operación, ¿no?
Entonces, ahora, Andrea, hay una cosa interesante acá, que también tenemos casos de gente que va a ir a operación. Creo que vos tenías un caso, que una persona, no sé si eras vos o María, que se iban a operar, y como estaban teniendo miedo porque un ancestro, no sé qué le había pasado, toma sesiones para estar, entonces resuelve antes de operarse. Exacto. Y le sale todo perfecto, porque ahí estaba el nudo, ¿no? El miedo a que le pasara lo mismo que a un ancestro. Exacto. O a un hermano o a un tío. Entonces, ¿se puede esto, las acciones, lo que estábamos hablando antes? Yo puedo accionar sabiendo cómo es la historia familiar. Si hay un nudo que no está resuelto, que nadie lo resolvió, porque lo tengo que trascender. Esto en otro nivel sería como cuando en una familia no hay profesionales mujeres, por ejemplo. Entonces, la primer profesional mujer le va a costar muchísimo, va a tener muchísimos problemas. Pero eso antes no se sabía. Se decía, y bueno, ¿qué va a ser? ¿Será esto? ¿Será
es el
que
destino
ahora
de la familia?
El destino, es el destino de las mujeres, que no podemos recibirnos. Bueno, entonces, ¿qué pasa ahí? Si nosotros tenemos un apoyo de este estilo de reprogramaciones de memorias, vamos a transitar ese proceso rápidamente, sin esa carga, sin esa mochila, lo vamos a transitar, bueno, como tenga que ser, ¿no? Si es difícil, si es fácil, será fácil, pero sin los boicots, eso es lo más importante.
Exacto.
No vamos a ser boicoteados por nosotros mismos o por nuestro árbol, eso sería lo interesante. Este es el llamado que nosotros decimos acá, decimos, perdón, acá, a la acción de no quedarnos como, bueno, ¿qué va a ser? No puedo dar los exámenes, y bueno, no hubo profesionales en mi familia, a todas las mujeres les costó mucho, ¿qué va a ser? Me dedico a otra cosa. Ojo con eso, que se puede, o otro caso, operaciones que tengo miedo porque a algún familiar les pasó algo, o hay una repetición en la familia. ¿Podemos hacer algo? Sí.
Sí.
¿Podemos reprogramar? ¿Podemos desbloquear? Es así, ¿no?
Exactamente.
Lo que también se ven los ciclos.
Exactamente. Y luego de los... Siempre hay alguien que comienza a estudiar a algún tema. Siempre hay alguien que inicia, pero luego empiezan a aparecer otros profesionales que toman esas investigaciones y siguen ahondando, como pasó con Hammer en su momento, con la biodecodificación más biologicista, y luego hubo otros profesionales que tomaron el transgeneracional, que tomaron la parte mucho más emocional y se fue robusteciendo el método. Y hoy la biodecodificación, como la conocemos, no es exclusivamente, si bien hay personas que hacen solamente las cinco leyes biológicas de Hammer, hoy la biodecodificación, como la conocemos, no es exactamente las cinco leyes, hay más para abordar. Luego toma Marc Frechet, que era un psico-oncólogo, se basa en las investigaciones de Anne Ancelin, esta psicóloga, y él lo empieza a hacer como a través de los números. Entonces, ¿qué hacemos? Para hacerlo sencillo, sin entrar en fórmulas raras, porque tomamos nuestra edad actual, la edad del consultante, obviamente, si estamos en la sesión, y comenzamos a dividir para atrás por la mitad. Si tengo 40, ¿qué pasó a tus 20? ¿Qué pasó a tus 10? Aproximadamente. Y ahí empezamos a ver, con respecto al tema que trae, o a esta situación que siente que vive y que repite y que no puede salir de eso, ¿qué vivencias, emociones, situaciones empieza esa persona a detectar en esos momentos de vida para ver si ahí hay algún tipo de repetición a nivel cíclico? Y muchas veces, obviamente, la situación no es exactamente igual, pero lo que empieza a relatar la persona son palabras y emociones muy parecidas, muy parecidas. Por ejemplo, un caso, tema parejas. A esta edad, ¿qué pasó? A esta edad, ¿qué pasó? Y siempre había algo que tenía que ver, no solo con la pareja, pero sí en cómo se sentía cuando estaba en pareja con respecto a otro tipo de relaciones, de amigos, club, deporte, etc. Esas emociones, cuando ya llegamos a la edad de la niñez, que tenía que ver con padre y madre, eso se imprime y luego empiezan a repetirse con diferentes vínculos. La persona trae su gran problema con la pareja hoy, porque ahí lo ve bien palpable, pero en realidad esto se le venía repitiendo en diferentes ámbitos de vinculación, de relación. Entonces, y lo que hicimos fue ir barriendo, y ahí es donde entra memoria como la gran herramienta maravillosa, fuimos barriendo cada momento de esa vida y reprogramando. Y no estábamos dentro de ningún protocolo.
Claro, es como lo hacemos nosotros con memoria.
Lo hacemos con otros protocolos.
Claro, tenemos protocolos. Ahora, lo que pasa con memoria, digo porque es lo que yo hago habitualmente, cuando se hace un protocolo de un problema actual, por ejemplo, en un corazón de trauma, que es uno de los protocolos más tradicionales, lo que se hace es que la misma persona barra su vida para atrás, hasta llegar a situaciones parecidas. llegando a la más primitiva, vamos a decir, ya sea intrauterina, lo que sea, donde se llegue. Y esa es la primera, la que se reprograma, y después, reprogramando esa, se hace como un efecto dominó hacia el presente. Esto es otra técnica, pero muy
Eso.
interesante también, muy
Acá el
interesante porque
terapeuta va acompañando al consultante en, yo en
distintas
general lo
fechas.
hago, sí, en distintas edades. Y en realidad se le explica al consultante, no tiene por qué ser exactamente a tus 10 años, porque muchas veces, no, los 10 no, pero los 9, los 8, los 6, bueno, no tiene que ser exacto, matemático,
Menos,
cada
claro.
mitad, 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 pero siempre alrededor de esas edades hay algo que sale. Y si no hubiera nada, bueno, puede ser que el inconsciente está cuidando ahí que no salga, ya saldrá, y si no saldrá en una etapa anterior, sí tratamos de ir lo más pequeñito que podemos. De hecho, Marc Frechet habla de el primer ciclo de autonomía, que es cuando salimos del canal de parto, que es nuestro primer ciclo de autonomía, porque ahí tenemos que respirar por nuestra cuenta, con todo lo
Menuda
que eso
cosita que hay que
implica.
hacer, ¿no? Con lo que
Entonces,
implica
claro,
salir a la vida, ¿no?
exactamente, como ya hemos hablado en algún otro programa sobre el proyecto y sentido y los tipos de parto, etcétera. Pero bueno, él habla de primer ciclo y edad de autonomía es salir del canal de parto. Y a partir de ahí, que por supuesto hay memorias anteriores, porque nosotros no somos solamente a partir de nuestro embarazo y de nuestro nacimiento. Si solo fue eso, bueno, tendríamos un poco menos de cargas, tenemos poquitas más atrás. Tenemos el transgeneracional, etcétera. Pero él habla del primer ciclo de autonomía como ese momento de salir. Y después, bueno,
Y
cada
ahí de
uno puede
ahí.
tomar. Hay terapeutas que lo dividen hacen otras cuentas. Lo sencillo, sencillo, hasta para trabajarlo uno mismo, es dividir por la mitad, que es bien sencillo, e ir como barriendo, como decís bien Lili, barriendo, ¿no? Cada etapa y decir, ¿qué eventos ocurrieron? A ver, en esta edad, ¿qué siento que se me repite? Ahora bien, no siempre tenemos la posibilidad por nosotros mismos de decir, bueno, sí, me doy cuenta de estas repeticiones, ¿y ahora qué hago, verdad? Entonces, bueno.
Exactamente, ahí viene la gran pregunta, la gran pregunta de todos los terapeutas. Bueno, está bien, ayudo a mi consultante a darse cuenta, ¿no? Me doy cuenta, pero ¿después qué hago? Me quedo de brazos cruzados y bueno, ¿qué va a hacer? Vamos a ver la próxima sesión que hacemos, pensalo bien, porque sabemos que la mente es muy engañosa. Y vamos a ver, ¿y qué hacemos, Andrea, ahí cuando nos encontramos con el escollo?
Ahí es donde aplico memoria. Conozco un montón de protocolos de otras técnicas, respeto muchísimas y de hecho las comparto, pero para mí memoria celular con estas herramientas, con capelinas, para mí es un cierre amoroso, real, el cierre es real, la persona realmente se siente bien y es muy amoroso y muy... Es más, lo que me relatan es, wow, qué cosas fuertes vivimos, qué... Me fui muy, muy en situaciones muy pesadas de mi vida y sin embargo estoy bien. Sí, podemos pasar obviamente por diferentes estados emocionales durante la sesión, pero el resultado es que la persona se va bien, con una sonrisa, con el rostro relajado, ¿no? Hasta que la
Relajado.
persona no está así, yo creo que de ninguna sesión de memoria celular se debe ir, ¿no? Como facilitador digo y por haber hasta hecho mi propio proceso con mi profesora
Y como
y
consultante, las
hasta
dos
como
cosas.
consultante, hasta que uno no está relajado y todo finalizó. Eso no quiere decir que uno no quiera seguir trabajando, porque bueno, hay todavía cosas para reprogramar, pero no se puede ir nadie de la sesión con el llanto, la angustia a flor de piel sin poder luego resolverlo en el afuera, por sí solo. Hay que acompañar al consultante hasta que esto ocurra. Y después le podemos dar otras herramientas, que memoria las tiene. Maravilloso también para que la persona pueda ir gestionando y ayudando al proceso. Pero eso es lo que relatan todos y yo lo he vivido. A pesar de que nos metemos en hondos hoyos negros, bueno, que muchas veces ocurre eso, salimos fortalecidos y hay que verlo también como una oportunidad, ¿no? Como una oportunidad para comprender, para reprogramar, comprender alivia. Entonces, uno tiene que salir aliviado. Si eso no ocurre,
Sí,
bueno, algo estaremos
claro, y
haciendo.
lo interesante también, hablando ya que estamos en el tema, es que es sustentable, sostenible. ¿Qué quiere decir? Que eso es sustentable en el tiempo. No es que yo hoy me siento bien. Muchas veces, y es un tema que me encanta, las meditaciones con música, nos hace sentir fantástico. Y está muy bien, porque eso de sentirnos fantásticos luego hace que uno tome mejores decisiones. Pero después, ¿qué pasa? A lo mejor un poco se diluye, ¿no? Un poquito se diluye. Y quizás no se puede sostener vamos a decir, esa energía vibracional en el tiempo. Con memoria, lo bueno que tenemos es que después se puede sostener el tiempo. ¿Es así,
Exacto.
Andrea, lo que a vos te pasa también?
Exactamente, sí, exactamente. Y la persona relata que aun cuando son consultantes que vienen habitualmente, repasamos, ni siquiera necesitamos volver a hablar de lo que se habló en la sesión anterior. Se repasa cómo se sintió en esos días, del último encuentro al siguiente, etcétera. Y cuando uno vuelve igual, a ver, repasemos qué pasó con esto. No, eso está bien. Eso ya me siento diferente. Y de vuelta, no es que la situación se resolvió, porque muchas veces las situaciones dependen de nosotros y de otras personas. Cuando hay litigios, cuando hay cuestiones
Así es.
judiciales, bueno, cuando hay cuestiones de trabajo, de entrevistas, cosas, bueno, hay una parte que depende y otra parte que ya queda hacia el albedrío del otro.
Otra que no.
Entonces, ¿qué es lo que gestionamos? Y lo que la persona relata es: frente a esta situación que sigue estando tensa, porque esto no se resuelve todavía, mi emoción es otra. Ya lo encaro de otra manera, ya no quedo roto 3 días después de ir al juzgado, o ya no quedo estresado que después no puedo ni dormir, no puedo comer, o me quedo llorando. Eso ya no me pasa. Con los duelos igual. Antes pensaba en mi madre y después del protocolo ya no me trae esa angustia de ese apego de haber perdido este ser. Y sin embargo, el evento ocurrió, el evento nunca lo vamos a modificar. Esa persona partió, esa persona ya no está físicamente en mi vida. El tema es que yo ahora puedo gestionar de mejor manera esas emociones y mi respuesta va a ser otra. Y
Claro,
eso
acá
ocurre en
vamos en
cada
el punto
sesión.
más, en los puntos más fuertes que tienen las técnicas, ¿no? Pero en este caso, la que estamos nosotros utilizando, que es memoria celular, método Goncalves, aclaro, que es una técnica que usa Capelina, que es que nos va a dar otro punto. La realidad, vamos a ir, como dice Andrea, a un duelo. Bueno, la persona partió, sí, por supuesto. Pero ¿quién tiene que cambiar ahí en algo inevitable? Nosotros mismos, la visión que tenemos de la situación. Si nosotros cambiamos la visión, nuestro campo energético cambia y ayudamos a vivir todo un proceso mejor para nosotros, mejor para los que nos acompañan y podemos seguir con nuestro camino. Eso es interesantísimo y se ve muchísimo en duelo. Nosotros tenemos un protocolo específico para duelos que se llama un título divino, Recuperando el Amor. Entonces, cuando hacemos este Recuperando el Amor, lo que recuperamos es ese amor que hemos puesto y pensamos que al irse la persona se lo llevó. Y esos son los grandes vacíos que generan los duelos. Uno siente como que le falta un pedazo y que esa persona que tanto amamos se lo llevó. Eso también es, puede aplicar para ciclos biológicos memorizados, ¿no? Porque
Absolutamente,
si
porque
nosotros tenemos memorizado, claro.
un cambio de ciclo, por
Claro.
ejemplo, además, bueno, esto de las pérdidas, murió la abuela a tal edad, murió tal a tal edad, a la misma edad, o cuando yo nací murió, que eso lo vemos en el transgeneracional, cuando yo nazco muere un hermano, o cuando yo nazco muere un ancestro, toda esa carga, aun cuando no hayamos conocido esa carga, ¿cuántas personas a veces dicen? Tengo una tristeza que me invade en diferentes momentos del año y ni siquiera sé por qué, porque mi vida es la misma, pero llega esta fecha y me invade esa tristeza. Muchas veces tiene que ver con un duelo propio, que identifican perfectamente, en esta fecha partió mi madre, etcétera, perfecto, se identifica, pero otras tantas veces no se identifica, porque no es algo propio, sino que viene del transgeneracional o de algo que no nos han contado. Sí, en realidad. Por eso las charlas con la familia en la medida en que se pueda, ¿no? Tampoco vamos a ir a... Hay familias que no hablan de estas cosas, quizás hoy se note más el diálogo entre generaciones, pero antes se hablaba muy poco, y más de situaciones dolorosas, mucho más, pero para guardar el propio dolor, para no exponerse uno mismo. Entonces, tampoco echar culpas, ¿cómo no me contaste? Si no podía lidiar con su propio dolor. Después veremos qué hacemos con esa información. Por eso tratamos, y en memoria lo hacemos también, de no juzgar, no entrar a juzgar. Bueno, si mi mamá no me lo contó es porque no me quería. Si no lo contó es porque ni siquiera podía gestionar su dolor, no lo quería, no sabía ni cómo ponerlo en palabras. Y eso también muchas veces nos generan síntomas físicos, esas emociones que no expresamos. Por eso siempre instamos al diálogo.
Sí, acá lo interesante también, Andrea, no sé si me escuchás porque medio se me cortó.
Perfecto.
¿Se escucha?
Sí, perfecto.
Bueno,
perfecto.
Acá lo interesante también es que ¿qué se puede hacer? Uno piensa que no podemos hacer nada con nuestro pasado, pasado pisado, que es muy cierto, el que se fue, el que se quedó, sí, pero podemos hacer, como hacemos en los mensajes de texto, hacer una reedición, volver a editar el guión, volver a editar el guión. Esto se me viene como una cosa de ahora, ¿no? De lo que se está usando. Ah, ahora puedo, me equivoqué. Bueno, voy al WhatsApp, pongo editar, lo edito y lo corrijo y lo suelto. A lo mejor no inmediatamente que sucedió, sino un ratito después hoy me di cuenta que no sé, puse mal la fecha. Bueno, esto así de fácil, como lo vemos en el WhatsApp, podemos hacerlo en nuestra vida. Pero ir mucho más atrás. La edición en el WhatsApp me da unos minutos. Esto te da todo el tiempo del mundo para que vos edites tu vida nuevamente y corrijas esos errores, pero por sobre todo, palabras no dichas, lo que no se dijo, lo que no se expresó, el abrazo que no se dio, el beso que no se dio, la palabra que no se dio, el perdón que no se pidió, todo eso. Chicos que están escuchando, y Andrea, acá tenemos el testigo, vamos a traer más gente que es testigo de esto, consultantes míos, alumnos, se puede reeditar. Volver atrás. Tiene, por supuesto, una técnica, para eso estamos los facilitadores y los profesores. Vamos para atrás, buscamos el momento exacto que hubo una mala edición, vamos a decir, el beso que me faltó. Ayer, por ejemplo, en alumnos que estábamos haciendo, nada que ver. Las 7 memorias lobulares, que es para los temas financieros, ¿no? Entonces, íbamos en una memoria donde la persona se sintió que el padre, como que se tuvo que ir para conseguir un mejor trabajo, lejos de la familia, se sintió abandonada. Entonces, después, el abandono del padre que se iba a trabajar por las finanzas, tenía unido el abandono con las finanzas. Entonces, si quería conseguir mejor bienestar financiero, quizás se iba a sentir abandonada. Así es como linkeamos nuestro mapa de emociones y de recuerdos. La persona tenía linkeado el abandono con las finanzas, la prosperidad financiera. ¿Cuándo iba a poder querer tener dinero? Nunca. ¿Por qué? Porque estaba linkeado eso. Hablo de un tema finanzas porque parecería que no tiene nada que ver. Bueno, sí, todo esto tiene que ver. Entonces se va al momento. Nosotros tenemos una técnica en finanzas que usamos todos los puntos de la cabeza. Vamos al momento que está. Los puntos de la cabeza están por edades. Vamos
ahí
a ese
están
momento
los ciclos,
que ahí están los ciclos. Bueno, ahí tenemos 7 ciclos.
Ahí tenemos 7 ciclos. Ahí vamos a los ciclos. Que no lo decimos como ciclo biológico memorizado, pero ves que memoria tiene, por eso cuando decimos que memoria engloba tantas otras técnicas en su riqueza, es así, porque abordamos los ciclos desde un montón de lugares.
Bueno, ayer estábamos viendo los ciclos en la cabeza, que están las memorias financieras en la cabeza, ¿eh? Y se pueden implantar memorias que uno quiere, pero acá la cuestión es detectar ¿dónde estaban los traumas? ¿Por qué la persona no podía tener? Dice, la persona decía, es todo un sacrificio mi vida es un sacrificio. ¿Qué vemos? Que en las primeras memorias, que son de las más tempranas, había una sensación de que todo era sacrificio para conseguir una moneda en unas ventas que se hacían los padres junto con el niño. Entonces, si ahí empezó el sacrificio a los 5 años, donde ya vio que todo, entonces yo no voy a querer tener la moneda si es mucho sacrificio.
Y si la tengo, o bien, voy a perder cosas a través del sacrificio.
Bueno, o como el relato de ahora de la persona, es que es todo un sacrificio conseguir el bienestar. Entonces, eso es lo que se cambia. La percepción de realidad que uno tiene de acuerdo a esas memorias, esos ciclos, como dice acá Andrea, esos ciclos memorizados, de que yo también todo va a tener que ser un sacrificio en mi vida. Y si no lo es, no es bueno esto para mí. Entonces voy a volver al sacrificio. Tengo un trabajo bueno, que me voy a hacer bien remunerado, que voy a estar bien, o tengo un trabajo que son muchísimas horas sacrificadas, que gano 2 monedas. ¿Y cuál voy a elegir? Si yo tengo un ciclo biológico memorizado, ¿se pudo escuchar la idea de el sacrificio con respecto
totalmente
al dinero?
Quedó clarísimo. Sí, quedó bien claro, quedó exactamente. Claro que y de vuelta,
bueno, ahí,
no es que vamos
escaneando, pues ahí
exacto.
Escaneamos, ahí escaneamos.
Sí. Y lo que está bueno dejar claro, que igual vos siempre lo reiterás, que yo también lo explico a los consultantes, porque cuando uno pregunta, ¿qué te gustaría que pase diferente? ¿Qué estarías necesitando en este momento? Que esto no esté pasando. Esta situación que estoy viendo, sintiendo, no esté pasando. Y la realidad es que esa situación ocurrió. Por lo tanto, lo que vos decís, que lo que se cambia es la percepción o el abrazo, pero la situación en sí, es decir, si ese padre se fue para hacer eso que tenía que hacer. Lo que vamos a cambiar, o la persona nos va a guiar, ¿no? Va a decir qué es lo que hubiera necesitado, que papá me lleve con él, que papá vuelva y me explique todo, porque a veces pasa eso, no sabía ni por qué se fue. Entonces, a veces es que el padre vuelva, querés que tu papá vuelva y te explique, que te diga cuántos días se va a ir, que te diga esto. Sí, eso cómo te dejaría, mucho más tranquilo. Y es cambiando eso a veces. Ni siquiera es...
Solamente eso, mira, en este caso
eso.
Lo único que se cambió es, le quiero decir a mi papá que lo extrañé y que me sentí abandonada. Nada más que eso.
Claro.
El padre le da un abrazo previo a irse. Es decir, nosotros hacemos pequeñas ediciones del proceso que nos dan un punto de vista luego totalmente diferente en la actualidad. El pasado no se cambia. Lo que se cambia es del punto de vista, la percepción que nosotros tenemos de ese hecho, y completamos con pequeñas palabras no dichas, abrazos, pedidos de perdón, lo que sea. Es como que nuestra historia le faltaban cosas, quedaron agujeros energéticos, que hay veces, en este caso porque trabajamos finanzas, pero eso mismo puede pasar en pareja, puede pasar en hijos, puede pasar en cualquier ciclo, porque estamos hablando acá de ciclos, ¿no? Ciclos biológicos. Entonces, esa persona que luego tuvo que salir a la vida a trabajar, en este caso eligió caminos más de sacrificio que caminos más relajados, más acordes con su vida, siempre el sacrificio. ¿Qué podemos hacer ahora? Si cambiamos la percepción, de aquí en más la persona puede elegir otros caminos. Cuando se le presenten, esa es la magia, que retocando aquello, ahora puedo elegir diferente. Cuando se me presente otro trabajo, otra cuestión, voy a elegir algo que sea más luminoso, para decir, no tan sacrificado, teniendo en cuenta de que reconozco que mi historia familiar fue de sacrificio, yo puedo ahora elegir otra cosa. Esa es la cuestión. No sé si lo expliqué bien, Andrea. ¿Vos querés
clarísimo,
agregar algo?
Y se me ocurren dos casos. Uno, que la persona relataba una misma palabra con respecto a parejas y padre y madre. Es decir, lo relataba con respecto a parejas. Me siento afuera, excluido, soy el tonto, por no decir otra palabra un poquito más contundente. Bueno, vamos a ir a los ciclos biológicos, ¿no? Ahí yo dije, vamos a ir a los ciclos biológicos y vamos a reprogramar con el método. La persona ya conoce el método, por supuesto, pero en ese momento dio para hacer esto, ciclo biológico, no protocolo, y vamos a reprogramar. Llega un momento en que era bastante más chico, ¿no?, de lo que es actualmente, y el padre no había tenido el apoyo del padre frente a determinada situación importante para él. Y esto que vos decís, era cuestión de que el padre, porque el padre tampoco iba a ser totalmente opuesto a lo que era, es decir, si nunca me habré, o sea, reacciones también insólitas es difícil encontrar, pero no, sí, no. Claro, que eso también es llamativo, ¿no? Entonces, hasta ahora a mí no me ha pasado, siempre es, bueno, me dio el abrazo, me puso, en este caso muchas veces es que digan, me puso la mano en el hombro, en símbolo de
tal cual, apoyo, tal cual.
Y le digo, ¿cómo se siente? Ay, ya la persona cambió la cara. Aunque no me diga nada, que yo estoy mirándola, digo, listo. Ya su rostro se relajó. Y si uno espera como terapeuta, o el que está afuera dice, no, bueno, pero el abrazo era lo contundente. Para esa persona, haber apoyado su mano en el hombro fue todo, y para la persona que recibió esa mano en el hombro también fue todo. Entonces, también eso, ¿no? Es como, bueno, pero no se abrazaron, pero la mano en el hombro fue muchísimo.
Porque no era necesario para esa persona.
No era necesario y esa persona no lo iba a hacer, pero sentir la mano en el hombro, es decir, ¿cómo se siente? Es como si lo estuviera volviendo a ver. Ay, se siente tan bien, ay, qué... Wow. Y por supuesto se emocionó, porque el padre muy pocas veces le había puesto la mano.
Por supuesto, claro.
Y así con estas cosas que esto que vos decís.
Pero no son.
Un movimiento pequeño.
Claro, no son. Las personas que no están en estas técnicas, y sobre todo en memoria celular, con tantas consultas, ¿no? No son grandes cosas las que hacen la diferencia, chicos. Por eso digo, ¿no? Después de haber escuchado tanta cosa, ¿no? Vivir muchas vidas en una propia vida, ¿no? Digo. Atención a las pequeñas cosas, esa palabra que no dije, ese gesto que no hice, esa mano que no di, pero que no son grandes, grandes cosas. Disculpe que estoy reiterativa hoy, pero verdaderamente, después de tantos años de trabajo con estas técnicas, son esas pequeñas cosas que hacen la diferencia al otro, que quizás hasta diría una mirada. Yo trabajo muchísimo con las miradas que no tuvimos. Bueno, eso nos cambia la vida. Nos cambia la vida la mirada.
Las miradas definen si me reconoce o no me reconoce el ancestro. Así que es lógico, y lo adhiero y coincido, en que una mirada puede ser toda la diferencia en una consulta. Porque al que si no me mira, no me está reconociendo. Y si no me reconoce, yo no existo. No soy parte de
este plan. Así es. Sobre todo cuando hacemos retrato inconsciente de familia, que es como si fuera una constelación, pero solamente en un protocolo, es muy importante cómo se miran los integrantes. Yo miro, es decir, estoy muy atenta, ¿cómo te mira tu mamá? Bueno, cuando hemos trabajado en temáticas donde la persona dice, mi mamá nunca me miró, aunque parezca duro, ¿no? Nunca me miró. Y logramos, mediante las técnicas que tenemos de utilización de colores y frases para cambiar la energía vibracional, y que la persona, cuando la madre la mira por primera vez, probablemente en lo que yo estoy contando estaba muerta la madre, hacía muchísimos años, pero se generó una mirada, bueno, cambia la vida de esa persona, porque faltaba, en su historia faltaba algo. Y eso trae, como decía Andrea, sentirse no registrado, invisible, invisibilizado, ghosting, como se dice ahora, ghosteado.
Eso se repite a lo largo de la vida.
¿Y eso qué pasa? Ese ciclo que mamá no me miró, o que en realidad yo sentí que mamá no me miró. Porque si yo busco otra fuente familiar, dice, no es así. Ahora...
¿Eras el favorito de mamá?
No, si mi mamá nunca me miró. ¿Cómo? Si eras el favorito. Entonces, ¿es lo que pasó o lo que yo creo que pasó y sentí? Esa es la única verdad, lo que yo...
Bueno, ahí es donde se graba esa huella, esa herida. En lo real,
es en la memorización que
el cerebro,
que dice
lo
acá,
real y
¿no?
lo imaginario es lo mismo. Si yo sentí
No existe.
y pensé que mi mamá me dejó cuando se fue a hacer las compras, porque ni tenía noción de tiempo y para mí fue una eternidad,
Sí.
bueno, es así, hay que volver a ese momento y esto, a veces, como decíamos, una explicación, voy a hacer las compras y vuelvo, quédate tranquilo, o no, ahora mi mamá me llevó, pero de vuelta, la madre siempre fue a comprar, no es que dejó de ir, la madre
No deja de
fue,
ir a comprar.
pero o te lleva o te explica por qué no te va a llevar. Y el tema es que quede tranquilo y que no quede esa sensación de abandono, de rechazo, de desacreditarme porque mamá prefería estar afuera que conmigo. Eso es lo que
Yo
cambiamos.
diría, Andrea, que son aclaraciones, pequeñas aclaraciones que necesitamos en nuestra vida,
Formación,
que
sí.
nunca las tuvimos, que no supimos qué pasaba. Mira, el tema de la cuna, tengo tantos casos de gente que, personas grandes, te estoy diciendo, ¿no? Personas grandes que cuando volvemos se ven en la cuna llorando desesperados porque la madre los abandonó. ¿Y qué había pasado? La madre había ido al otro cuarto a ver qué había, o a atender el teléfono, bueno, y ese periodo que a lo mejor es de 5 minutos, la persona lo ve como una eternidad y un abandono. Así de fácil, chicos, pasa esto. A todos nos puede pasar. Así que, bueno, me dicen acá, ya se nos hoy sí que se nos voló el tiempo, no pudimos hacer ni una práctica, nada. La próxima prometemos que hacemos
Interesantísimo.
práctica.
Traemos algo
Bueno,
más para
Andrea,
practicar. Gracias.
hablamos mucho hoy, ¿hablamos? Hablamos mucho y yo repetí muchas cosas. Bueno, perdón, es el apasionamiento de la técnica. Bueno, muchísimas gracias por estar. Gracias, Andrea. Vamos a seguir
Gracias,
con
Inés.
Biodeco, ¿no es así?
Sí,
Prontito vamos a volver a
traigo
Biodeco.
alguna otra herramienta y la integramos con memoria. Sí.
Porque es muy interesante cómo lo plantea Biodeco, ¿no? Los
Sí.
ciclos. Así que bueno, disculpen los que se cortó un poco la comunicación, bueno, son cosas de internet. Les mando un saludo muy grande, felicidades, que estén bien y gracias, André. Nos vemos la próxima y seguimos hablando de esto
Gracias.
que está
La próxima
apasionante.
semana seguimos. Genial. Gracias.
Beso, que estén muy bien,
Beso.
hasta la próxima, gracias.
Para comunicarte con Liliana San Pedro, puedes hacerlo a través del WhatsApp de Argentina, +54 911 5226 9453. Sus redes: Instagram, curso-memoria celular. En Facebook, memoria celular prof.Liliana San Pedro. Página web: www.cursomemoriacelular.com.ar.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.